Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Oh, Lord, oh, Lord. What the world gonna become of me?
Luis del Pino, ¿en qué otra radio va a estar sonando John Lee Hooker? Además, a esta hora. Muy pocas. Por cierto, ¿te gusta a ti el blues, Luis del Pino, pero no el etíope?
Sí, pero no soy un gran conocedor.
No.
Le llaman Blues del Pino, de hecho.
A mí me encanta, Dieter. Me encanta John Lee Hooker, me encanta el blues, me encanta J.J. Cale, me encanta, en fin, de eso sí sé un poquito más.
¿Sabes
de
cómo?
Las cosas que no suele poner Isaac, no, pero esto sí.
Hombre, que te pone de todo, no seas tiquismiquis.
No, digo las que conoce Luis del Pino, las búlgaras y estas, sí. Yo no conozco.
Ah, eso sí.
Es más de Camela, él es más de Camela.
Eso sí.
Te prefiere el blues al jazz etíope. Bueno,
efectivamente, sí. Exacto. Bueno, lo conozco mejor.
Bueno, pues este se llama el blues de la huelga. Hemos contado antes que por primera vez en la historia los inspectores del Ministerio de Trabajo le han declarado una huelga a la ministra de Trabajo porque dicen que ellos, en empresas privadas, por lo que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo, abren sanciones. Así que habrá huelga en el Ministerio de Trabajo de todos los sindicatos, ¿eh? El Sindicato de Inspectores de Trabajo fue el primero con CESIF, pero hasta Comisiones Obreras y UGT se han sumado los 8. Pero atención, porque los transportistas, viendo cómo está la situación de los precios, que no solo no bajaban ni se aminoran, como nos había dicho la ministra Calviño, sino que siguen más disparados todavía después de la invasión de Ucrania, los transportistas han exigido una reunión urgente e inmediata con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Don Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, una de esas asociaciones de las principales que integran el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Buenas noches.
Buenas noches, Dieter, a usted y a todos los oyentes.
Su petición de reunión de urgencia ya tiene bastantes horas. ¿Sabemos si hay respuesta del gobierno de Moncloa?
Bueno, tiene bastantes horas, ¿no? Porque ha salido esta tarde, estamos todavía a la espera de la respuesta. No ha sucedido solo en España, quiero decirle también y a todos los oyentes que en el país vecino, en Francia, también organizaciones similares a las nuestras han hecho la misma petición a su gobierno porque la situación es realmente crítica y necesita de acciones urgentes.
Bueno, es decir, que de momento respuesta no tienen.
No, de momento no.
Y si no le responden, bueno, es verdad que he dicho yo bastantes horas, porque me parecía que siendo ya esta tarde, cuando nosotros la hemos conocido, nos ha dado tiempo, sí, a llamarles a ustedes, concertar una entrevista y tenerles ahora en antena. Pero es verdad que viendo los antecedentes anteriores de cuánto se tardaba en responder por parte del gobierno, a lo mejor usted tiene razón y son pocas horas. Como han pedido una reunión urgente e inmediata, ¿qué plazo le marcan al presidente del gobierno para responder? ¿O a alguien del gobierno?
Claro, el gobierno, en la figura de su presidente o de algún integrante, en particular, por ejemplo, la ministra Raquel Sánchez, pues ante una petición así, seguramente mañana o muy tarde el viernes, nos esperamos que podamos tener esa entrevista y poderle exponer pues la situación claramente que atraviesa el transporte de mercancías de carretera en España. Carretera en España, que es verdaderamente pues muy muy atosigante, porque la volatilidad del precio de los combustibles está siendo increíblemente rápida, y las medidas que se han tomado en el Real Decreto reciente aprobado el pasado 1 de marzo, que están pensadas para una situación pues más o menos normal, ¿no?, de evolución de los precios de los combustibles y de otros insumos que los transportistas necesitan, pues se ha roto completamente, y entonces en estos pocos días la volatilidad al alza de los precios de los combustibles, que son el componente más importante del coste de funcionamiento de un camión, pues hace inviable la capacidad de las empresas de subsistir. Por tanto, pues necesitamos medidas urgentes que permitan que las empresas sigan vivas y que cuando llegue el momento de la recuperación económica, que quiera Dios no se tarde mucho, pues existan estas empresas y puedan dar respuesta a la necesidad de transporte que tiene la sociedad.
¿Usted nos podría poner algún ejemplo concreto de cómo se está encareciendo el trabajo que ustedes realizan?
Sí, pues imagine cualquier oyente de radio ahora mismo un depósito de un camión de transporte de larga distancia internacional, de los que componen las flotas de las empresas de ASTIC, tiene 1.500 litros de capacidad, ¿no? Si esto hace 3 semanas costaba 1,02 € y ahora cuesta 1,65 € y tenemos visto que va a costar cerca de 2 € en breve, pues estamos multiplicando la cantidad de dinero que hay que pagar para llenar el depósito de combustible, estamos incrementándolo en 2.000 €. Y los precios que nosotros tenemos pactados con nuestros clientes no permiten tener esos costes de combustible incrementados en más de 2.000 €.
Es decir, que le sale más rentable.
Estaríamos perdiendo, claro,
le sale más rentable parar el camión.
Sí, pero claro, tenemos unos compromisos, no podemos dejar a los clientes, a nuestras fábricas, a los distribuidores, en fin, el comercio, la industria, el agropecuario, en general todos los sectores necesitan de este sector transversal, que es el transporte por carretera. Sin él no funciona. Y por tanto tenemos ese compromiso y necesitamos que las empresas sigan vivas, sobre todo. No cierren, no sean estranguladas por esta situación financieramente y puedan estar dando el servicio que la sociedad requiere en cuanto a la recuperación económica, pues siga tirando como ha empezado a hacer después del verano pasado, y que ahora pues estamos trastabilleando con esta situación de guerra y la inflación que ya viene disparada desde hace meses.
Entiendo que como la petición la han hecho esta tarde y como usted espera que mañana o a más tardar el viernes le responda a alguien del gobierno, entiendo que ustedes están en el momento de decir, señores del gobierno, estamos trabajando a pérdidas, pero no están todavía en el momento de decir, y como no nos den alguna solución, vamos a hacer... ¿No están todavía en esa parte de el incentivar el caso que les haga el gobierno con alguna amenaza?
No, nosotros no estamos en esa situación en este momento. Creemos que el gobierno ha sido sensible a las peticiones que hicimos durante los 2 últimos años y, de hecho, el 17 de diciembre se firmó un acuerdo con el gobierno a través de la ministra de Transportes, que se ha plasmado en un real decreto ley que ha dado respuesta a los compromisos adquiridos. Y, por tanto, estamos seguros que en ese espíritu pues también van a hacer lo necesario y lo que sea imprescindible para mantener vivo el transporte por carretera. Porque, de otro modo, si los camiones acaban parándose por necesidad, porque no puedan moverse debido a los costes que tienen que soportar, que no son compensados por los precios, pues entonces sí que tendremos un problema grave para la economía española en general. Y, además, como bien saben ustedes, pues una empresa que desaparece y que cierra, luego levantar la persiana ya no es lo mismo, no es lo mismo parar que arrancar, y todo el know-how acumulado, toda la sabiduría del que sabe hacer el transporte, sobre todo de larga distancia internacional, que tiene muchos recovecos y mucha necesidad de conocimientos, pues se va a desaparecer y va a ser muy difícil de sustituir. Transporte siempre es necesario, lo que importa es que haya gente que sepa hacerlo y que esté disponible para hacerlo cuando se solicita. Y este es el peligro que vemos nosotros para nuestras empresas y también para la economía española si no se soluciona pronto la situación.
Pues, don Ramón, le deseo buena suerte a usted y al resto del sector del transporte, que desde hace mucho tiempo se viene comportando con muchísimo sentido de Estado, y quizá a lo mejor hay quien piensa que demasiado. Pero lo que está claro es que ustedes se merecen que le responda a alguien de manera urgente e inmediata. Y luego ya veremos a ver a qué tipo de acuerdos se llegan, porque, como usted decía, no solo el transporte, muchos sectores de la economía española, por no decir todos, están en estas últimas 3 semanas viendo cómo se ha agravado lo que ya llevan sufriendo desde hace mucho tiempo. Y no nos podemos permitir que nadie más eche la persiana para no levantarla en nuestro país. Un abrazo fuerte y gracias por habernos respondido, don Ramón.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Luis del Pino.
Bueno, vamos a ver en qué quedan las conversaciones. Yo no sé muy bien qué solución se puede dar al sector del transporte. Mejor dicho, sé qué solución se debería dar al sector del transporte y en general a todos los españoles. Salirnos inmediatamente de todos esos acuerdos climáticos que están haciendo que en estos momentos la energía sea artificialmente cara, que están convirtiendo la energía en un bien de lujo y, por tanto, dejar de pagar todos los peajes de todo tipo que son los que encarecen un producto que ya de por sí está poniéndose excesivamente caro. Ahora bien, ¿eso se va a hacer? Por supuesto que no. Van a seguir con todos los chiringuitos climáticos, van a seguir con toda la transición energética que nos ha echado en manos de Rusia y no va a haber ningún cambio a ese respecto. Con lo cual, la única otra opción sería que el gobierno de Sánchez metiera la tijera a gastos, por otro lado, para tratar de subvencionar de alguna manera al sector del transporte. Pero ya hemos visto con esos 20.000 millones que dicen que se van a gastar en políticas feministas que la intención no es reducir gasto, sino todo lo contrario. Así que, sinceramente, no sé qué solución se puede dar al sector del transporte.
Bueno, yo no creo que sea necesario salirnos de todos los acuerdos contra el cambio climático, porque los hay más necesarios que otros. Creo que sí es urgente fomentar la construcción o la puesta en marcha de centrales que ya funcionan, de centrales nucleares que ya funcionan previa actualización de las mismas, cosa que se puede hacer en algunas, no en todas. Creo que eso es urgente para restar nuestra dependencia del gas, pero también creo que España tiene que apoyar determinados acuerdos climáticos que se basan en hechos ciertos. Dicho esto, creo que hay una solución muy fácil para el sector del transporte, y es que el gobierno, el Estado, baje los impuestos brutales que gravan a la gasolina y el gasoil y dedique el dinero que se ahorre o que deje de ingresar en concepto de esos impuestos, por ejemplo, a no gastarse los 20.000 millones de euros perfectamente inútiles de la señora Montero y los otros 500 que nos cuesta su ministerio perfectamente prescindible y otro montón de gastos perfectamente inútiles, absolutamente motivados o únicamente motivados por la dependencia que tiene este gobierno del apoyo de Podemos. Eso es lo que deberían exigir los transportistas y lo que deberíamos exigir todos los españoles, porque antes o después el sector del transporte tendrá que repercutir ese incremento en la gasolina, igual que lo están haciendo ya todos los demás sectores, y por eso tenemos la inflación al 7,5% y subiendo. Mientras el gobierno, el Estado, no reduzca impuestos y no deflacte los impuestos directos que pagamos a través del IRPF, los problemas no se resolverán y seguirán agravando para la inmensa mayoría de la clase media española que está cada día más empobrecida o que estamos cada día más empobrecidos. El impuesto que grava el gas, yo hablaba de eso la semana pasada, es del 21%. El IVA sobre el gas no ha bajado. Yo os lo conté la semana pasada, mi último recibo de gas fue de 800 euros y no vivo en una mansión. Y el termómetro de mi casa ahora mismo marca 20 grados y medio. Yo ya he bajado hace tiempo la calefacción, como nos ha dicho Borrell que hagamos, hace tiempo, y estoy en casa abrigada a 20 grados y medio. ¿Qué más quiere que haga? Oiga, reduzcan el IVA del gas, reduzcan el IVA del combustible, dejen de enriquecer o de alimentar las arcas del Estado a base de sangrarnos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y con urgencia.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Isabel. Vamos a ver, hay una serie de políticas que se pueden poner en marcha. Unas son más inmediatas, otras son menos, pero la más urgente, la que tendría que estar ya encima de la mesa, es una rebaja de impuestos brutal en estos momentos, precisamente para aliviar el precio final que están teniendo todos los carburantes.
Aunque fuera temporal, nos conformamos con eso. Algo urgente,
pero, sí,
Carlos,
o sea, urgente debería ser. Y luego, además, allá hay una cuestión que es absolutamente inmoral. Vamos a ver, la base de los impuestos es el precio sin el impuesto, ¿vale? El precio sin el impuesto, en este caso, es el precio del combustible. Al subir el precio del combustible, lo que está ocurriendo es que Hacienda está obteniendo un premio. Es decir, en estos momentos hay un ganador a efectos de recaudación y, de hecho, ha enjuagado la mini rebaja de impuestos, aquella testimonial que hizo, la ha enjuagado con un incremento de la recaudación final. ¿Por qué? Porque la base se ha disparado. Entonces está recaudando muchísimo más gracias a los ataques de Rusia a Ucrania. Es absolutamente inmoral. Es decir, mientras a los transportistas y a todas las personas que van a llenar el depósito les dicen no puedo hacer nada, entiéndelo, están incrementando muchísimo más de lo que tenían previsto la recaudación por los impuestos que repercuten sobre la gasolina, sobre el gas, sobre la electricidad. Es absolutamente inmoral. Es sangrante. No están devolviendo a la población el incremento de la recaudación. Es una auténtica aberración lo que está pasando. Y luego hay medidas de fondo clarísimas que deberíamos poner en marcha. O sea, lo que ha demostrado todo lo que está pasando es que efectivamente la Agenda 2030 es un disparo, pero yo ni siquiera diría los pies. O sea, por la hora en la que estamos me voy a admitir a qué parte del cuerpo. Pero es un disparo absoluto a nuestra economía. La Agenda 2030 es una aberración. Ataca al campo, ataca a la agricultura, a la ganadería, ataca a la capacidad de exportación de cítricos, ataca al desarrollo de cualquier persona, ataca la propiedad privada. En el año 23, aquí en Madrid, es decir, dentro de un año, un montón de personas van a tener que mandar a chatarrar vehículos, coches que están en perfecto funcionamiento porque ha habido una serie de señores que han decidido que su coche ya no cabe aquí. Dice, perdón, pero si con la renovación que está teniendo el parque automovilístico por todo el resto de vehículos, no es cierto que tenga una repercusión ni medianamente significativa el hecho de que 4, 10, 10.000 personas mantengan porque no tienen recursos sus vehículos antiguos, pero porque hay que hacerles cambiar un vehículo que tiene 20 años o los que sean, porque hay que forzarles a que un vehículo que compraron libre de cargas pase a tener cargas. Es una aberración. Pero en el caso, además, de nuestra composición del mix energético, estamos yendo en una dirección aberrante. Hoy publicábamos en OK Diario que mientras estamos todos aquí poniendo corazoncitos en las ventanas, todos llenándonos la boca de oh, Ucrania, give peace a chance y un chorizo. O sea, empecemos a tomar medidas. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy mismo tenemos un barco dando vueltas porque todavía no ha conseguido descargar, que lo hemos traído directamente de los yacimientos de Yamal. Un barco cargado, un barco ruso con bandera de Hong Kong, que lo publicábamos hoy, que ha venido a soltar nada más y nada menos que el consumo de un día entero de gas natural de toda España, que se lo hemos comprado a Rusia en mitad de la guerra. O sea, esto es lo que tenemos en estos momentos delante del puerto de Bilbao. A estas alturas ahí sigue dando vueltas esperando a poder conectar su salida con el tubo al cual tiene que desembocar el gas natural que acabamos de comprar a Rusia, la misma que con ese dinero va a asesinar ucranianos. Este es nuestro modelo energético en estos momentos. O sea, a mí de verdad me resulta patético lo que estamos haciendo. Y mientras poniéndole peros a la energía nuclear, de una puñetera vez, tirémonos ya hacia la energía nuclear. O sea, el sistema que tenemos, el mix que hemos montado, decimos, es que es muy verde, es que es muy verde. Lo que es un desastre. La eólica y la solar no tienen capacidad de continuidad ni de estabilidad para el sistema eléctrico. A partir de ese momento tú necesitas una fuente de energía que te dé continuidad y estabilidad. Porque si no, los bandazos que te meten este tipo de energías, que en unos momentos las tienes y en otras no, hacen que sea insostenible el sistema. Amén ya de la continuidad. La historia está famosa de, no, pero tenemos un montón de acumuladores. El gobierno presentó en febrero del año pasado un plan en el Congreso de los Diputados en el que desarrollaba utópicamente cuál sería el futuro de las megabaterías en España. Bueno, pues con la locura totalmente anticientífica que presentó el gobierno, en el año 2050 tendríamos menos de un 5% de la cobertura total acumulable en baterías. Por tanto, no se puede acumular la eólica y la solar. Necesitamos una energía de continuidad. O vamos al gas y dependemos de Rusia, o vamos a las nucleares y dependemos de un mercado en el que manda 25% del mercado internacional es Canadá, 19% es Australia, 5% es Estados Unidos. Democracias, mundo libre.
Pero, Carlos, tú has diferenciado muy bien, y yo creo que esa es la clave, entre medidas a largo plazo, que son estas últimas de las que estabas hablando, y medidas a corto plazo, porque es que en el corto plazo poca economía, Luis, empresarial o familiar, aguanta una situación que no sabemos cuánto va a durar. Sabemos que la llevamos arrastrando desde hace un año, pero a este nivel, desde la invasión de Rusia, y no sabemos cuánto va a durar, pero transportistas a pérdidas. Oye, si como estaba antes, la gente, los empresarios, Lucía, ¿te acuerdas las encuestas que hacías a la calle, a consumidores y a empresarios? Y te decían, pues he cerrado uno de los dos hornos porque pago lo mismo que pagaba por los dos. Lo de los secadores, pues le digo a las clientas en la peluquería. Claro, Luis, a corto plazo se necesita acción ya.
Bueno, y la única posibilidad es bajar brutalmente los impuestos, quitar los peajes ecológicos o, alternativamente, que el gobierno meta la tijera en toda una serie de gastos perfectamente prescindibles y se dedique a subvencionar, por otro lado, lo que cobra en peajes ecológicos y en, por ejemplo, el IVA o el impuesto a los combustibles. Esa sería la única opción a corto plazo. ¿Lo va a hacer el gobierno? No. Estamos en estos momentos en una situación de una guerra que yo creo que todas las partes, salvo Ucrania, pensaban que iba a ser muy corta. Rusia pensaba que iba a ser cortísima, que Ucrania no le iba a plantar cara. Yo creo que los líderes occidentales también pensaban lo mismo, que Ucrania se iba a rendir en pocos días, y para consternación de Putin y de los líderes occidentales, la guerra está sabiendo Ucrania prolongar la resistencia y causarle a Rusia muchísimos más problemas de los previstos. Estamos en la fase de sanciones económicas a Rusia, pero esas sanciones económicas, por otro lado, nos vienen a nosotros mismos de rebote. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega la contienda. Parece que no puede Ucrania, a la que le hemos dejado sola, resistir tampoco indefinidamente. En algún momento capitulará. ¿Qué va a pasar después? Vaya usted a saber. Yo creo que las sanciones no van a durar en el tiempo, fundamentalmente porque Occidente las ha puesto a rastras de la opinión pública, y en cuanto la opinión pública deje de mirar a Ucrania, pues otra vez volveremos a lo de siempre, a hacer negocio con los rusos y a seguir dependiendo de ellos energéticamente.
Yo no lo veo tan negativamente. Fíjate, Luis, yo no descarto que el gobierno baje los impuestos sobre los combustibles y sobre el gas en el corto plazo. No, pero no porque sea un gobierno preocupado por el bienestar de los españoles, que le importa un pito, sino simplemente porque habrá elecciones autonómicas y habrá elecciones nacionales, y no puede llegar a las elecciones con estos precios y en esta situación económica. No puede, porque entonces no es que las pierda, es que es barrido del mapa directamente. Luego algo tendrá que hacer. Y lo único que se puede hacer a corto plazo es bajar los impuestos, es lo único. Porque, como decía Carlos, puede bajar los impuestos y seguir recaudando lo mismo.
Claro.
Porque la cantidad sobre la que repercute el impuesto ha subido una barbaridad. Con lo cual puede aliviar la factura que pagamos los ciudadanos cada vez que llenamos el depósito, y más los transportistas, que el medio de transporte es su herramienta de trabajo, sin perder dinero o recaudando lo mismo que está recaudando o incluso más. No necesita ni siquiera hacer recortes. Lo puede hacer, y yo creo que se verá obligado a hacerlo. Del mismo modo que bajó el IVA de la luz, tendrá que hacer lo propio con los combustibles, por lo menos temporalmente. En cuanto a las sanciones a Rusia, yo espero realmente que se mantengan, porque en Ucrania seguramente habrá un armisticio. Hoy ya se hablaba de que Zelensky pensaba en aceptar no pedir su integración en la OTAN y tal. En fin, evidentemente los ucranianos no pueden resistir indefinidamente la brutalidad rusa. Hoy han bombardeado un hospital de niños en Mariupol. En fin, la brutalidad de esta gente es absoluta, pero yo espero que Occidente no claudique tan deprisa. Las decisiones que han anunciado Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, etcétera, son decisiones muy firmes y decisiones a largo plazo. Y yo confío en que se mantengan y en que seamos capaces de encontrar fuentes alternativas. No es que me alegre de que cambie el suministro ruso por el venezolano, que es otro tirano y otro asesino Maduro, igual que Putin, pero es evidente que Rusia tiene más peligro que Venezuela. No para los venezolanos, pero sí para la humanidad, porque tiene armas nucleares. Y tampoco es descartable que esté dispuesta a usarlas. Luego, entre dos males, pues hay que elegir el menor. En fin, yo espero que las sanciones a Rusia no duren, no se acaben en cuanto se alcance un armisticio en Ucrania. Espero que se mantengan, porque el mundo le ha visto las orejas al lobo ruso, y o le paramos los pies en seco, o esa amenaza la vamos a tener pendiendo sobre la cabeza eternamente. Pues, ahora es Ucrania, pues, luego será Moldavia, o serán las repúblicas
pues
bálticas,
respecto,
o vaya usted a saber qué. No se le pueden dar cuartelillo a este dictador.
Pues con respecto a lo del petróleo venezolano, yo manifiesto mi más absoluta indignación porque vayamos a comprar petróleo a un dictador, torturador, asesino, asqueroso como es Maduro. Y me parece que un Occidente que es capaz de cometer la hipocresía de decir no compro a Putin porque es muy malo, pero compro a Maduro porque al fin y al cabo solo masacra a venezolanos, me parece que nos merecemos perder a manos de cualquier dictador asqueroso.
Luis, no estamos comprando petróleo a Arabia Saudí, que es un país absolutamente tiránico, que encierra a las mujeres, no les permite ni conducir y cuelga a los homosexuales. No se lo estamos comprando a los Emiratos. O sea, es evidente que la política internacional no tiene principios ni amigos, sino intereses. Eso es evidente. A mí tampoco me gusta que se compre petróleo a Maduro. A mí también me parece que es un dictador asqueroso. Pero, a ver, lamentablemente dependemos
Maduro,
del petróleo.
Aparte es que Maduro en estos momentos tiene la industria venezolana hecha unos zorros, incapaz de producir. Con lo cual, mucho me temo que aquí a lo que vamos a asistir es a un proceso de triangulación por el cual acabaremos comprando el petróleo ruso revendido a través de Venezuela, llevándose todos los dictadores en el camino a algo.
Vamos a abordar ya asunto, tercera entrega de audios de Dolores Delgado, Baltasar Garzón y Villarejo, en el que aparece salpicado un juez llamado Fernando Andreu. Vamos a hacer una mención de nuestros patrocinadores, Lucía, y creo que tenemos ya todas las cosas que queríamos para contárselo bien a los oyentes. La noticia en la que se descubrió todo, las preguntas que hizo Es Radio a Marlaska y al final la prueba, el audio de Villarejo y Dolores Delgado. Pero antes esa mención, Lucía.
Este es un mensaje de Iter importante para los que tengan más de 65 años. Si tienes una casa y te gustaría poder vivir con más liquidez, ahora puedes. A través de Hipoteca Senior, que es un servicio de Óptima Mayores que te va a permitir conseguir la mejor hipoteca inversa para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras y sin perder la propiedad. Puedes informarte gratis en el 900-800-864 o visitando hipotecasenior.es.
Buenas noches, me llamo Yeray, llamo desde Las Palmas de Gran Canaria.